del sector comercial de Posadas, Alexis Gerusalmi ayer planteó algo interesante. Es un comerciante. Él tiró la idea de abrir la importación a cada comercio de Posadas para traer, ojo, desde y de Brasil y Paraguay. Repasamos Gerusalmi y charlamos.
Entonces eso a mí me lleva a armar un proyecto donde considero de que puede llegar a aumentar la recaudación de la provincia, también la recaudación nacional, impuestos municipales también, armando un proyecto que hace referencia a, bajo un sistema de empadronamiento para las pymes, que puedan adquirir productos tanto en Brasil como en Paraguay y comercializarlo formalmente en sus empresas. Y entonces digo, ¿qué puedo hacer? Eso, bueno, digo, que las empresas puedan ser más competitivas, que puedan adquirir productos, venderlos en sus tiendas, en sus pymes, y eso entiendo que puede bajar mucho los costos, y sobre todo el costo y por ende el precio.
Abel, comparto totalmente.
Yo me acordé de vos con esto.
Si hacemos memoria, esto ya está planteado, me alegra muchísimo, O sea, estoy totalmente de acuerdo, escuché la nota ayer. Muy bien, o sea, está centrado en una salida importante. Primero analicemos la ubicación geográfica de Misiones. Un importador importante de Misiones es muy difícil encontrarlo por los volúmenes de lo que tenemos nosotros como demanda de diferentes productos. Esto es una región, ya hoy, Encarnación, podemos decir que estamos viviendo en una metrópolis. La situación de importación de Paraguay es totalmente distinta a lo que es la República Argentina. Sus costos impositivos y laborales son totalmente distintos. Por lo tanto, tienen una competitividad que Misiones no la tiene. Primero, por el volumen de importaciones que puede hacer un comerciante, que es muy difícil. Y segundo, es porque nuestro cargas fiscales son tremendas, y acá tenemos que ir con soluciones de fondo. Lo primero que me alegra, que escuché al gobernador y a muchos referentes políticos, de ir a pedir algo que también lo hemos planteado siempre, que es un tratamiento impositivo diferencial, no una zona franca. Cambió, porque yo no estoy de acuerdo con la zona franca, porque dentro de las normas del Mercosur quedaríamos excluidos y seríamos extrazona. Por lo tanto, perderíamos toda la competitividad para exportar a Brasil, que hoy es un gran mercado. Y este planteo de la importación está incluido en el régimen, que hoy está suspendido, no se utiliza casi, de exportación simplificado, que funcionó muy bien, hasta que el gobierno nacional anterior, no el anterior, antes de Macri, y exigió la liquidación de divisas de exportación. Ahí no se hicieron más negocios. Nosotros exportábamos a Paraguay y a Brasil sin IVA. Un productor monotributista podía exportar sin ningún problema a la República de Brasil o a la República de Paraguay, sin inconveniente. Esto mismo debería también acordarse con el Ministerio de Economía de Paraguay. No es solamente una decisión argentina. La Argentina lo tiene, Paraguay no. O sea que es una gestión política.
En este caso sería para importación.
Para importación. Un régimen simplificado de importación. Pero ¿qué es lo que sucede con esto? Si iría yo a plantearlo al Ministerio de Economía de Paraguay, le diría, no, es una exportación paraguaya, claro, sáquenme los impuestos.
Sí.
Entonces, ahí sí, en cambio de pagar impuestos paraguayos, ese producto pagaría el ingreso a la República Argentina, sin perder esa competitividad de importación. Porque también Paraguay paga derechos de importación. Al exportarlo, le sacarían el IVA y le sacarían otros impuestos, por lo tanto sería más barato, pero tiene que estar incluido dentro de las normas paraguayas.
Pero estoy importando a valores de, si es con maquila, ponerlo.
Y podría ser como maquila o de importación a un precio inferior. por el volumen, uh-huh, inferior por la cuestión impositiva.
Claro. Aprovechando la baja general de importaciones que hay.
Sin duda.
Hay que ver cada producto. Ahora, ¿qué producto pudiera traerse y qué no? Te pregunto porque en algún momento vos planteaste esto, hace ya un tiempito.
Las mismas normas de importación general. No se pueden traer armas, no se pueden traer pólvoras, balas, municiones, pero sí electrodomésticos, sí indumentaria, sí artículos de pesca, que a mí me gusta mucho. Hay muchos productos para traer que ya ingresan a la Argentina importados de origen. ¿Me explico? O sea, no es que tenemos que descubrir la pólvora. Nos tienen que tratar como una provincia geográficamente ubicada en un lugar estratégico y volver de vuelta a hacer una exportación simplificada para que también podamos exportar nuestros productos. ¿Esto qué va a causar? Comparto también con la nota de ayer que esto va a causar una mejor recaudación impositiva. Nosotros, con ese producto, vamos a pagar sí o sí impuestos a las ganancias. Vamos a pagar sí o sí impuestos municipales. Y vamos a pagar sí o sí ingresos brutos. A su vez, te digo, yo no entiendo el precio de venta de los grandes de un producto importado de los grandes importadores en la Argentina.
A ver, explícame.
Todo el análisis que he hecho es de arancel común externo, uh-huh, lo que pagamos cuando importamos de cualquier país saliendo del Mercosur. Le aplicás el IVA, le aplicás ingresos brutos, le aplicás todo, y no llegás a un margen real, a un margen comercial.
¿En qué producto 30, vos lo ves?
Y electrónica, uh-huh, placas de revestimientos de pared, cielos rasos plásticos, indumentaria. No puede valer un producto 50.000 pesos y en la Argentina está 210.000 pesos.
Entonces, ¿qué pasa ahí?
Y hay un sobremargen. Ya lo había declarado la Cámara de la Indumentaria.
¿Quién se lleva el sobremargen?
Y puede llegar a ser a alguien de la cadena. Normalmente el
digo importador. Mi experiencia, yo soy medio burrito con lo económico, vos guíame. En calzado deportivo, que por ahí le sigo mucho más. Internacionalmente en las páginas está lo mismo que acá.
Así es.
¿Me conviene importar?
Sin ninguna duda.
Yo digo, pero ¿cómo puede ser que este calzado Hoka que empezó a entrar, ponele, esté lo mismo que yo se lo compro a Hoka y me lo mandan, que si lo compro acá?
O sea, si lo compras acá es el mismo producto, pero no el mismo precio. La diferencia de precio es importante.
Bueno, más a mi favor.
Claro, yo lo he hecho esa evaluación. Y me da entre el 200 y 200 y pico por ciento. Igualmente.
Pero a ese tipo le bajaron el arancel.
Al importador comercial, no sé hasta dónde le bajaron el arancel, pero tiene la carga de todos los impuestos internos. Cosa que en esto parecería que queremos beneficiar a las plataformas extranjeras, habilitando la compra directa del importador consumidor final. Uh-huh. Entonces, si habilitan eso, que el año pasado me parece que fue algo de 32 mil millones de dólares de importación de plataformas extranjeras, es una locura. Ponele ganancia, ponele IVA, ponele la cadena de ingresos brutos que ronda un 20%, estamos hablando que la Argentina perdió de recaudación alrededor de 16 mil millones de dólares. ¿Cómo no van a ser más competitivos? Las plataformas internacionales manejan realmente una comparación del precio de costo, no lo toman, pero sí el precio de venta en el mercado interno argentino. Y ahí se pone el precio de venta.
Pero además, a ver, volviendo al puente a Brasil y Paraguay, digamos, ¿hay una importación de hormiga todos los días?
Bueno, justamente esto lo que va a traer, que era lo que estábamos charlando, es un cambio de flujo comercial. Si un ciudadano misionero tiene un producto que en Paraguay vale 50 y acá vale 60, no hace la cola.
No.
No hace, compra acá. Ahora, si acá vale 50, perdón, 120 y en Paraguay vale 50, va a comprar a Paraguay.
Lo que pasa es que, bueno, para ahí la campera de Alaska en Paraguay, él ya viene con un, ya viene con un stock, con un volumen muy importante.
¿Y qué pasaría si uno va con una red de compras en la provincia de Misiones, que en su momento también se habló, no sé si está en vigente, y se juntan 20 comerciantes, 40 comerciantes de la provincia de Misiones, y va a Alaska y le dice, bueno, mira, nosotros queremos 2.000 camperas? No va a ser el mismo precio que una. Entonces esto es lo que significa una alianza estratégica de importación. Bajamos los costos para Alaska.
¿Cómo la, este consorcio de comerciantes, cómo la pasa por el puente? ¿Necesita este régimen?
Sin ninguna duda. Pero si hoy lo está haciendo el consumidor final hasta Ushuaia, no solamente acá en Negro, el consumidor final también lo está haciendo. Y no paga IVA, no paga ingresos brutos, no paga municipalidad. Esto es una cuestión de discusión técnica dentro del Ministerio de Economía de la Nación de la República Argentina, combinado con la buena relación que tenemos con Paraguay y Brasil. Porque tiene que estar Brasil, tiene que tener una norma para poder sacar esos productos. Y nosotros tenemos que tener una norma para cargar esos productos en lo que se llama costo de mercadería vendida, porque es un producto que lo compramos. Si no compramos y vendemos, tenemos netamente ganancias, si lo vendemos en blanco, por lo tanto, sí, ahora, tenemos que pagar ganancias.
Volvemos a lo de siempre, aunque vos festejás el periodo de tratamiento impositivo diferencial, siempre le decimos a Nación, ¿ves que vos vas a recaudar más? Pero no te dan pelota.
Pero lo logramos, ¿eh? Ya tenemos la experiencia de haberlo logrado. El ITC fue un caso muy claro, que lo habíamos hecho con la Confederación Económica, la Cámara de Comercio. Había un estímulo para ir a Paraguay fuera de los otros productos, que era ir a comprar combustible.
Sí.
A tal punto que los comercios de Paraguay empezaron a abrir de noche, porque la compra era nocturna. Terminaban de trabajar y se iba a comprar el combustible de Paraguay. Cuando le quitaron el ITC, que en aquel momento era más alto que hoy, el combustible quedó igual. Entonces ya no había un estímulo de compra. Y se duplicó la venta de combustible
en
Misiones.
Estaría empezando a ver eso.
Bueno, el ITC está vigente. Hay que ir a reclamar que se aplique. Porque el ITC no se eliminó, sino que se suspendió, de lo cual fui protagonista de eso, y vinieron fondos en compensación para hacer la ruta 2. O sea, en ese momento yo era funcionario. O sea que se puede dialogar, pero la gestión hay que hacerla. Te garantizo, Gabriel, que para hacer esta gestión hay que subir muchas escaleras. Hay que golpear la puerta de muchos despachos. Porque Misiones, económicamente y electoralmente, para el gobierno nacional no existe. O sea que esta es una discusión que tenemos que dar tanto en el Ejecutivo, tanto en el Legislativo. Pero hay que ir a pelearlo. Yo encuentro en esto hasta la dirigencia gremial muy callada. Porque nosotros...
Colegas,
sí, pero muy callados.
¿Por qué callados?
¿Y por qué no está la demanda de esto permanentemente?
Lo que pasa es que yo no conozco cómo me pongo en el cuero de ellos. Después de aquel veto del año pasado, y bueno, y con este estilo que tiene Milei de no abrir mucho el juego en impositivo, es como que cuesta.
Claro, pero Milei ya la está abriendo. Eso es lo que tenemos que discutir. Ya lo abrió. Vuelvo a repetir.
¿Qué abrió?
Y 32.000 millones de dólares de importación a consumidor final, ¿es abierto o no abierto? Normas de importación donde no se requiere el control técnico del producto porque ya viene habilitado el extranjero. ¿No está abierto, bueno, o está abierto?
Algunas cosas sí, pero hablando del ITC y sacando, digamos, a Nación no le va a convenir no recibir impuestos del ITC.
Bueno, pero ese es el problema de la Nación. A nosotros sí nos conviene.
No, a nosotros, claro.
Entonces vayamos a una negociación. Bueno, pero esto se logra con demanda concreta y enérgicamente. No se puede ir a reclamar, ay, serías tan amable de darme. No hay otra alternativa en la provincia de Misiones para que resurja de vuelta al comercio de lograr la competitividad.
Es un gobierno, es cierto, medio contradictorio en esto, al menos se lo lee contradictorio, porque con el tema de la miel, no sé si lo siguieron.
Sí.
Levantaron toda traba de exportación, declaración jurada, y hay un montón de miel en Europa.
Sí.
Ellos plantean el tema de desregulación portuaria y que vaya. O sea, es cuestión de encontrarlos en el día adecuado por ahí.
En el día adecuado, el planteo, esto es un planteo que tiene un 50% político y un 50% económico. A nosotros nos interesa, como protagonistas de la economía, el resultado económico. No nos interesa si Milei es bueno para la provincia de Misiones, va a ganar las elecciones, pero yo no escucho a nadie hablar de estos temas. A nadie, realmente a nadie. Y esto tendría que estar sonando permanentemente para poderlo lograr. Milei tiene que saber que la provincia de Misiones es distinta, que el crecimiento que nosotros tenemos está opacado por el recurso que se va a la República de Paraguay o a Brasil. Y cuando hablo de Paraguay no hablo solamente de Encarnación, también estoy hablando de Ciudad del Este, ¿no?, que se va mucho. Esto nos está perjudicando, es un círculo vicioso. Cada vez hay menos. El gobierno provincial paga los sueldos. Lo lógico sería en una provincia alejada de frontera que se vuelva a volcar al mercado interno y eso contribuya ingresos brutos municipalidad, llena la caja, viene la coparticipación y vuelven a salir los sueldos. A medida que somos más caros, porque no alcanza el recurso, entonces de alguna u otra forma aumentamos impuestos, pisamos el acelerador, yo lo he visto como una metáfora, a una espiral que se va quemando. Y va cayendo la ceniza abajo. Nosotros tenemos que levantar esa ceniza y volver a armar de vuelta la espiral. Para eso necesitamos actividad económica. Y el comercio es fundamental en esa actividad económica. Si nosotros le ponemos la cabeza, el pie encima de la cabeza, y no le podemos dar con normas, competitividad, transparente, clara, y se va a quemar todo el espiral, vamos a quedar en cenizas.
Bueno, a ver, gracias por la visita. Escenario, siempre cerramos con lo mismo, escenario de la actividad productiva ganadera 2027, ya el 26 ya se fue. ¿Cómo lo ves?
Bien, yo creo que ahí hay que dividir la cadena de valor para poder hacer un buen análisis, ¿no? Y tenemos que empezar con el tema de la reproducción y el aumento de stock de la ganadería en la República Argentina. Hay un montón de cosas que generan mucha incertidumbre. Por ejemplo, se está evaluando en la Comunidad Europea no importar de Brasil. Eso es tremendo para nosotros, porque se va a volcar a la República Argentina si es así.
Lo brasilero.
La exportación brasileña.
Sí, la que no compran en Europa.
Entonces nosotros vamos a tener que comprar de Brasil para poder llegar a cubrir esa demanda, porque nosotros no tenemos a ganadería. No hay un stock tan importante. Entonces, esto genera en primera instancia una caída de la oferta. ¿Por qué? Porque se deja, como va a tener un buen precio la ganadería, se deja de faenar animales livianos y se lo manda a llegar a los 450 kilos, 440 o más. Pero también se deja de faenar la ternera. Se empieza a quedar el vientre para hacer una unidad productiva. En cambio de carne, pasamos a tener mayor cantidad de terneros. Los machos que nazcan, que normalmente se calcula el 50% de la aparición, va a ir a faena, pero la hembra va a haber siempre un gran porcentaje de retención. Esto ya he escuchado en algunos bancos, que va a haber financiación, o ya la hay, para que el productor quede endeudado en kilos de carne, no en pesos más intereses, sino en kilos de carne. ¿Esto qué significa? Que asegura un poco el mercado de precios. Entonces va a poder retener más cómodo porque él dice, bueno, yo produzco tantos kilos de carne por año, tantos kilos son para pagar mi deuda. Y con un plazo que le dan de gracia de 5 años. Pero esto es muy importante.
¿Garantiza una estabilidad de precios local?
No. Esto garantiza la estabilidad de deuda en materia de producción y deuda con el productor. El precio local va, en este momento está dependiendo del mercado externo, no de la demanda interna. No tiene nada que ver el precio de la demanda interna con y el precio de la inflación o la suba inflacionaria que tenemos con los precios de la carne. Vos fijate que del año pasado a este ha subido alrededor del 120-130% la hacienda y no tiene nada que ver con los parámetros de inflación. O sea, esto es una cuestión de demanda. El mercado de la carne es extremadamente transparente. Va la hacienda a un mercado y hay un rematador que baja el martillo. No hay especulación en el tema. Si el dólar va a subir, va a tener una devaluación, en pesos va a subir la carne. Si el dólar se mantiene estable, como viene estando estable, el precio de la carne va a tener una estabilidad. Porque ya hoy el volumen exportable da 100% sobre el precio final en el mercado interno. Porque yo qué digo, o lo exporto o lo vendo en el mercado interno. Entonces, el precio que lo regula, al igual que la soja, el maíz, el trigo, es el mercado externo. Nosotros no podemos regular ese precio. Esa mentalidad es la que tiene que tener el gobierno nacional, que maneja todos los hilos, para que vea que a nosotros nos regula mucho el movimiento comercial Brasil y Paraguay. Y nosotros no estamos en las mismas condiciones. Muchos me dicen que no lo vivimos. Sí, esto ya lo vivimos y hay que recuperar ese estímulo de lucha porque hay salida, hay muchas posibilidades de salida bajo estas nuevas normas que se están planteando en Misiones. Misiones tiene posibilidades de integrarse. Hablamos en Mercosur y realmente, comercialmente, nosotros no estamos metidos dentro de la provincia de Misiones, ¿no? No existe dentro del Mercosur.
No hay ninguna ventaja, digamos, no.
Para Misiones ninguna. Para Misiones ninguna ventaja, pero de ningún tipo. Y están esos problemas que planteamos. La escala es un problema. Cuando estaba el régimen de exportación simplificado, yo estuve en varias empresas en el interior del mundo del acerrío, o sea, cerraderos, y era impresionante la cantidad de brasileros que venían con su camioncito, porque no exigía el transporte internacional, venían con un camión, y cargaban una mínima cantidad de mercadería cerrada. Muchos en moldura se vendía mucho, y el brasilero venía, pagaba y cruzaba la aduana, llevaban dos facturas, una se quedaba a la empresa exportadora, una se quedaba a la aduana al salir a Paraguay o a Brasil, y otra se llevaba al comprador. Ahora, ¿cuál era el problema para el comprador? Que no tenía costo de mercadería vendida. O sea, a un comerciante chico no le servía la factura, porque para Brasil era el negro, para Argentina era el blanco. Por eso esto hay que viajar, hay que subir escaleras, hay que ir a hablar, y esto es conveniente. Brasil, no me cabe la menor duda, que teniendo la mentalidad tan abierta que tiene con sus zonas francas en frontera, le va a dar lugar al pedido. Paraguay desconozco, no he manejado nunca relación con el Ministerio de Economía, pero estoy convencido que sí se puede lograr, porque es beneficioso. Y esto que cambiaba de los actores del puente, imagínate cómo caería el flujo de personas sobre el puente estando en esta vinculación comercial con Encarnación. Quedaría mucho menos, más cómodo, la integración de personas sería mucho más real y la integración comercial aumentaría.
Gracias, Abel, ahora sí, nuevamente.
A ustedes, muchas gracias.
Abel Mott, empresario, hombre que le cupo ser dirigente gremial empresario. Nos fuimos, son las 13. Alejandro, los últimos datos.
Nos vamos con 17 grados de temperatura, un poquito menos la térmica, 15 grados 6.